qué es ser una académica feminista.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinadas.
Indisciplinadas.
Interdisciplinar.
Interdisciplinar.
En este podcast conocemos las historias de vida de feministas que habitamos la academia y nos reconocemos interdisciplinadas. Interdisciplinadas Podcast.
Bienvenida, bienvenido, bienvenide. En este episodio conversan Natalia Magnione y Mariana Viera.
Interdisciplinadas Podcast.
Natalia Magnione es trabajadora social y doctora en Ciencias Sociales por UDELAR. Es profesora adjunta con dedicación total en el Departamento de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales. Nació en Buenos Aires y vivió en Barcelona debido al exilio político de sus padres hasta 1985. El 31 de enero de 2011 tuvo su segundo hijo en su casa, asistida por parteras. Mariana Viera es doctora en antropología y docente del Departamento de Antropología Social y del Centro de Estudios Interdisciplinarios Latinoamericanos en la misma facultad. Hace ya unos años se ha enfocado en las biotecnologías reproductivas desde la perspectiva de género y feminista. Antes de nacer, sus padres la iban a llamar Lolita. Ahora algunas amigas le dicen Loli por ese motivo. Antes de ser antropóloga, cantó con varios coros, trabajó en radio y televisión y llegó a bailar en un musical.
Bueno, Nati, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. ¿Y vos, Mariana, querida?
Bien, muy bien.
Ahora estaba escuchando la presentación y me pregunto, ¿extrañas tu vida anterior? ¿La antropología te ha dado lo que necesitas para tu despliegue?
En algún punto sí extraño mi vida anterior. Y de hecho la he retomado algunos aspectos, la danza. Bueno, acá he vuelto a un micrófono, a la comunicación. Pero bueno, la antropología me ha dado alguna visión diferente que me ha gustado de cosas que en un primer momento no podía como entender demasiado. No sé si las entiendo, pero por lo menos me ha generado como preguntas. Creo que en algún punto sí me ha hecho comprender algunas cosas que en un principio, sobre todo de niña, de adolescente, eran molestias. Como por ejemplo, no sé, algo que capaz que a vos te pasó, seguramente a muchas mujeres. Estas cosas de las tematizar sobre el cuerpo, ¿no? Como que opinaran de mi cuerpo. Porque siempre fui muy delgada, muy musculosa, sin muchos senos, y bueno, eso nos encorseta en un cuerpo como muy ortodoxamente femenino. Entonces, bueno, esto de que siempre tematizaran relación a mi cuerpo fue algo muy incómodo, sobre todo en un principio. Y bueno, y ahora, gracias a las herramientas de los estudios del género, de los feminismos, bueno, esos diálogos entre antropología, corporalidades, cuerpos, sexualidades, bueno, la reproducción también, he empezado como, o estoy y sigo, como en el viaje de comprender esto, ¿no? Y lo que supone también para nuestras vidas, nuestros lugares sociales, nuestra forma de comprendernos a nosotras mismas.
Me haces pensar en esto de lo personal es político, ¿no? Cómo de alguna manera nos atraviesa, en este caso además somos académicas, y bueno, me haces pensar qué lugar también tuvo eso en las dos, ¿no? Uh-huh. En ser lo que somos hoy, y cómo esto también, ¿no? Llegué al campo de la salud reproductiva, los cuerpos, la reproducción, por una experiencia personal que fui transformando en política y que tiene que ver con todo esto, las posibilidades de que se abren a la hora del nacimiento, ¿no? Y cómo por las dinámicas sociales, patriarcales, de violencias institucionales, las personas gestantes, las mujeres, nos vemos enfrentadas permanentemente a mucha violencia y, sin embargo, desde mi experiencia con ciertas herramientas, ciertos privilegios también, pude y pudimos, creo, ¿no? Vos también has tenido experiencias muy interesantes también en tus propios partos, ¿no?
Sí, tuve un parto también domiciliario, como vos, no el primero, el segundo. Y no sé cómo llegaste vos a esa decisión. Es toda una decisión, porque es ir contra lo que vos sabés, ¿no? El hospitalocentrismo, el desafío también de verse y pensarse en ese momento. De hecho, no, mi primer parto no fue hospitalario por ese motivo, porque yo no sabía, no me sentía con la seguridad de poder atravesar ese proceso en un principio, como primera vez, porque no me conocía en esa situación. Creo que nuestra sociedad nos da muy pocas herramientas, ¿no?, para pensar como la posibilidad del parir, algo que vos has trabajado y que hemos trabajado juntas también, el parir como con ese empoderamiento en relación al conocernos y conocer qué le va a suceder al cuerpo y demás. Hay todo un sacar esa información y esa potencia que trae el parto, ¿no?, y la vivencia del parir y del nacimiento, en tanto como proceso corporal, pero también como proceso social, con el entorno, con nuestros vínculos más cercanos, con los papás que acompañan también y nuestros otros familiares. Yo llegué básicamente porque desde la academia sabía lo que era, a raíz de investigar en relación a la atención al parto y al nacimiento, y sobre todo a la atención obstétrica en contextos hospitalarios, sabía lo que era pasar por instancias de violencia. No las había vivido, no en particular con el parto, sí en instancias de control, digamos, médico, pero entonces sabía que no quería eso, ¿no? No era como una cosa más de la autonomía o del encontrarme conmigo. Sabía que era como un estar en contra de eso, que sabía que de todas maneras si no podía ocurrir, como prepararme para que eso no sucediera. No sé vos cómo llegaste a ese deseo y cómo lo convertiste en algo político, cómo lo politizaste.
Bueno, en realidad fue mi segundo parto, en la casa también. En el primero, y justamente tiene que ver con cómo nos conocimos, me parece, tenemos una amiga en común, Patito, que cuando me embarazo, me dice, ay, tenés que hacer los cursos de parto en Nacer Mejor, nada que ver. Yo no tenía absolutamente idea, de hecho, toda mi vida había pensado no tener hijos, y en todo caso adoptar, porque qué necesidad de traer más gente a este mundo con tantos niños, ¿no?, sin cuidados, y qué horrible embarazarme, estirarme toda, y mirá lo que pensaba, a mí que me duerman, que me operen, yo no quiero saber de nada, y todo lo que fue luego, ¿no?, como mi experiencia y mi trayectoria, ¿no?, como la experiencia te cambia absolutamente. En eso, bueno, confiando en Patita, digo, bueno, voy a ver. Y se me abrió un mundo. Yo estaba en ese momento haciendo la maestría en sociología y ya tenía una postura feminista, trabajaba en Mujer Ahora y tenía intereses más bien por el urbanismo y el género, las ciudades, ¿no? Desde esa perspectiva tenía un proyecto de investigación avanzado, pero bueno, por eso, esta experiencia me empieza a cambiar toda y todo lo que eran las herramientas del feminismo, ¿no?, en otros ámbitos, ¿no?, de pareja, con amigas, frente al trabajo, frente, ¿no?, a todo, se empezó a desplegar frente a la consulta médica. Bueno, ¿y yo? ¿Cómo me están tratando? ¿Cómo me siento? Que de la mano, ¿no?, de estos cursos, ¿no?, que están orientados justamente, ¿no?, con otra biblioteca, con una biblioteca de los derechos humanos, ¿no?, de las posibilidades que puede acarrear, como vos recién decías, la potencia de esto. Claro, digo, pero esto es la bomba, esto esto es la bomba. O sea, dejé totalmente. Primero parí, bueno, cuando apenas a los 2 meses yo creo que retomé la maestría y me hizo mucho bien a mí eso. No me gustó parar del todo, ¿no? Después de parir. Necesité un tiempito ahí, pero el poder también dejar a la bebé, ¿no? Y que se ocupara otro y volver a mis cosas me hizo muy bien y tiene mucho que ver con estos temas, ¿no? De las maternidades, los mandatos y demás. Y bueno, cambié el tema y a partir de ahí sigo enamorada. Aunque estoy con ganas de salir de esta cuestión, como siempre, del feminismo reactivo y que es necesario y si seguirá siendo necesario en estos contextos no tan conservadores y regresivos, y más hacia un feminismo más activo, ¿no? Más propositivo, más por el placer, más por desplegar los deseos. Y y es un tema bueno que me sigue apasionando, pero me gustaría ir como hacia esos otros lugares. No sé qué te ha pasado a vos siempre, porque además nosotras hemos trabajado juntas, ¿no? En proyectos sobre violencia en las infancias, violencias de género en las relaciones de pareja. ¿Cómo llevas eso, ¿no? Después de tantos años, como siempre encarándolo, bueno, ¿cómo nos afecta lo patriarcal? Que es apasionante y necesario, pero no sé si también te ha aparecido algún otro interés en ese sentido.
Muchos. Es que, como han visto en mi biografía, mi vida como que no es muy lineal. Mis intereses no han sido nunca demasiado lineales, como racimos han sido. Pero con respecto a lo que pasa, que hay algo, me parece, en nuestras historias de los feminismos que tiene que ver con eso que antes decías de politizar la experiencia. Y me parece, y bueno, esto obviamente ha sido tematizado también, que hace carne en nuestra experiencia en tanto mujeres, en nuestro caso cis, imagino que también las trans, las múltiples violencias patriarcales. Entonces, como que en cierta medida es difícil salirse de eso, es como un lugar al cual te da mucha como información acerca de qué nos sucede a las personas que estamos en determinados lugares sociales, ¿no? Con todo lo que eso supone. Vos hablabas de los privilegios. Bueno, nosotras somos académicas, tenemos un cierto lugar con todo lo que esto supone en términos de atravesamiento. Las experiencias de violencia que por las cuales pasamos, múltiples, pero patriarcales, las mujeres, creo que hay ahí una cosa que nos vincula muy fuertemente, ¿no? Obviamente hay otros múltiples temas que me parecen alucinantes. Y volviendo como un poco al comienzo, la antropología, ¿no? Cómo nos da herramientas, en este caso mi disciplina, la antropología, aunque en algún momento pensé en ser trabajadora social, lo tengo que confesar, y bueno, y trabajé bastante tiempo en el Departamento de Trabajo Social, pero digo, en aquel examen que te hacen o evaluación que te hacen sobre orientación vocacional, era una de mis posibilidades ahí enunciadas. Yo llegué a la antropología, en realidad, por una cuestión casual o causal, que fue que me encontré con un libro que se titula Las estructuras elementales del parentesco, de Lévi-Strauss, y lo devoré y hoy me doy cuenta qué fue lo que me fascinó de esto, que él relata los intercambios de mujeres en el marco de las relaciones matrimoniales, de alianza, ¿no? En diferentes lugares, diferentes sociedades, y como la constante en esos intercambios de las mujeres, como circulando, como dones que se dan y se reciben, ¿no? Y no tomando como la decisión. Y bueno, y de alguna manera eso también habla del lugar que ocupamos las mujeres, más allá de las diferentes sociedades, como a nivel, digamos, bueno, algunas se lo han planteado como a nivel universal, digamos, ¿no? Entonces, creo que de alguna manera todos mis intereses, después lo retoma otra autora, Gail Rubin, ¿no? Desde un feminismo materialista, todos mis intereses han tenido que ver con esta cosa. Y por supuesto, la maternidad también. Y ahí es donde me encuentro con el, quizás como con el doble clivaje, ¿no? De, bueno, lo plantea Rich también, la maternidad como institución que puede resultar muy opresiva para las mujeres. Vos hablabas esto del mandato y, bueno, que tenés que salir a trabajar aunque tengas un bebé chico muchas veces, ¿no? Y cuánto de esto tiene que ver con el mandato y cuánto tiene que ver con el deseo. Y también la maternidad como una experiencia, ¿no? Que acá nos vincula también a muchas. Y bueno, yo trabajo en un tema en donde muchas de las mujeres con las que converso, y ahí la antropología también, esto de interpelar la experiencia o de buscar el relato de la experiencia como una fuente significativa para comprender muchas cosas, muchas de estas mujeres ni siquiera se han planteado el no ser madres o el ser madres, se han encontrado con una imposibilidad, ¿no? Claro. Y para mí fue como una nueva interpelación también, ¿no? La maternidad es algo que, bueno, que hablando de temas a abordar, que no he abordado directamente como asunto de investigación, pero que también atraviesa desde las investigaciones en violencia obstétrica, pasando por la gestación por sustitución o subrogada, bueno, las trayectorias por la reproducción asistida, sea de baja o de alta complejidad, las nuevas maternidades solas, ¿no? De mujeres que buscan una maternidad sin pareja, que es un fenómeno muy creciente en nuestro país, muy creciente, en comparación incluso a otros lugares. Entonces, la maternidad como algo que, bueno, en mi caso me atraviesa, digamos, biográficamente y con mucho placer, pero bueno, ¿cómo la politizamos? Creo que ahí hay toda una línea que me da muchas ganas de mirar y, bueno, y seguir trabajando por ahí. ¿Y vos cómo te volviste feminista? Que es algo que nunca te lo pregunté, de verdad nunca te lo pregunté.
Yo me volví feminista en un taller que organizamos con Mujer Ahora cuando hice trabajo social en las prácticas. Bueno, me tocó una pasantía, por suerte, tuve la suerte de hacer una pasantía preprofesional y la suerte de elegir la comisión de la mujer, que en realidad eso, ¿no? Yo no tenía tan definido, pero me llamó algo la atención. De ahí, bueno, me tocó acompañar el proceso de Mujer Ahora en aquellos programas de la Comuna Mujer, que fueron una semilla de un semillero de ideas, de proyectos, de trabajo, porque ese programa Comuna Mujer agitó muchos grupos en todo Montevideo, de mujeres, de los barrios, que, bueno, hasta tuvieron mucho que ver en la promulgación de la ley 17.514, ¿no? La ley de violencia doméstica. Y en uno de esos talleres, quizás el primero ya, cuando Nita, ¿no?, mi amiga del alma, comienza a explicar, era un taller que tenía que ver con las violencias en la infancia, pero transversalizada por una perspectiva de género, que yo me estaba encontrando con un poco todo eso, y todo me resonaba, todo decía, entender, ¿no?, mi historia, ¿no?, mis sensaciones, mis sentimientos, mis rebeldías, acciones muy fuertes, ¿no?, de mi experiencia de vida, desde toda esta perspectiva es como, ¡uf!, se me hizo la luz. Dije, claro, no es que yo soy rebelde, no es que yo, o sí, pero digo, esto está atravesando, ¿no?, toda la perspectiva, ¿no?, de mirar el mundo, ¿no?, de la sociedad patriarcal, bueno, en implicación con el capitalismo y otras cuestiones, pero sobre todo eso me hizo entender una cascada así, fue también muy dramático, ¿no? Debo haber empezado terapia la primera vez en ese momento a comprender mucha cosa y en ese instante me hice feminista y reconociendo, como casi todas las que, ¿no?, le preguntamos, que siempre hubo algo, ¿no? De alguna manera una siempre tuvo esa crítica, por eso se explican tantas cosas de la vida. Pero me hiciste pensar recién en que mi segundo... Yo estaba entre antropología y trabajo social.
Ah, bueno, lo mismo. Me copiaste.
En ese momento lo que pasa es que tenía un novio que estaba justo en antropología y dije, ay, no, mejor voy a trabajo social para no mezclar mucho. Y después, en el transcurso de mi vida, trabajo todo el tiempo con antropólogas. O sea, el tema, ¿no? Es como muy de la antropología médica y demás, ¿no? Todo esto del estudio de las asistencias a los partos, la significación de eso como un ritual, ¿no? Las distintas culturas y demás. Así que bueno, muy interesante, y no lo sabíamos que las dos habíamos como tenido en cuenta la otra profesión, porque justamente estamos, ¿no?, en una construcción permanente y rica de esto de la interdisciplinariedad. El trabajo social es de por sí interdisciplinario, ¿no? Porque es una ciencia, o sea, no es una ciencia social, no, se nutre, ¿no?, de las distintas ciencias sociales, y en ese sentido, bueno, estamos como acostumbrados a eso, pero bueno, por suerte también, como feministas hemos construido, ¿no?, como este SEIFEM, ¿no?, interdisciplinario, que ojalá sea más interdisciplinario, porque yo te quería contar una cosa.
A ver.
Y tengo ganas de, la verdad que tengo ganas como que hasta de hacer algún posgrado en cuestiones más de, no sé, ciencias neuronales. Estoy apasionada, y en relación también al parto, porque el parto mal asistido, cuando se abusa de la episiotomía, que es ese corte en el periné que está en la base, ¿no? Elvira Lutz siempre dice en el suelo pélvico, que es como la base, digamos, de todo lo que es biológica del orgasmo, ¿no? Que no es solo eso, pero lo incluye. Entonces, siempre tuve como esta inquietud en este tema de cómo se violenta la sexualidad de las mujeres cuando, ¿no?, se utilizan, bueno, técnicas innecesarias, y en este caso hablando de la episiotomía cuando es innecesaria. Y de ahí, bueno, tengo ganas de estudiar el orgasmo, el clítoris, pero más y con, desde la perspectiva del lugar político del placer para las mujeres, ¿no? Como una dimensión, lo recordaba cuando vos recién decías, ¿no?, de la maternidad, ¿no?, como experiencia, como institución, y bueno, un poco también para recuperar, o no sé si recuperar o instalar, porque lamentablemente muchas veces las mujeres pasan toda su vida sin tener un contacto con su cuerpo, con su sexualidad, ¿no?, con sus orgasmos, como un lugar político. Y bueno, tengo ganas como, no sé, hasta de hacer algo de la neurociencia, así bien interdisciplinario, como para decir, bueno, exploremos qué tiene todo esto para aportarnos como feministas, ¿no?, desde el punto de vista del placer y todo lo que eso despliega en las mujeres. No sé qué te parece medio loco que arranque un máster en neurociencia.
No, yo muchas veces pensé en estudiar algo de la biología, o sea, de la licenciatura en biología, porque sobre todo pensando en cuestiones relativas a las biotecnologías reproductivas, una de las cosas que a mí me fascina, y lo hemos hecho con algunas colegas, pienso en Vale Gravino también, esta relación entre la materialidad biológica en particular y el sustrato de lo simbólico, ¿no? Esa relación entre biología y cultura, por decirlo, claro, como un gran paraguas. Y a mí me alucina, me parece como muy, muy, muy interesante pensar en cómo algo que es un sustrato material puede ser leído, puede tener diferentes significados en virtud de cómo lo pensemos, ¿no? Yo no sé, esto en el campo de los feminismos o de las teorías queer, por ejemplo, se puede plantear con relación a cómo es leído una corporalidad en términos de una asignación sexual, por ejemplo, sea varón o mujer. Esto lo han hecho, la teoría queer ha trabajado en estos asuntos, Butler, Preciado, bueno. De cómo un mismo órgano genital masculino, por ejemplo, puede ser pensado como un pene o como un micropene, ¿no? Y eso no transforma esa materialidad, transforma los sentidos atribuidos a ella, pero sí impacta en las vidas de esas personas. Y bueno, y me pasa con el tema de los materiales biológicos, en particular en la evaluación de quienes aportan, por ejemplo, gametos para la reproducción asistida, cómo es leído esa muestra, ¿no? Por ejemplo, en el caso caso del semen, y también cómo son leídos los cuerpos en cuanto a sus cargas hormonales. Bueno, ha habido bastante debate en relación a los atletas o las atletas que no entran como en esta división tajante entre cómo es un cuerpo y una persona masculina o cómo es un cuerpo y una persona femenina, qué lugar tienen en esto la interpretación que le damos a las hormonas, que a su vez es algo que es de descubrimiento reciente. Uh-huh. Y todo eso me parece absolutamente fascinante y muchas veces me pasa, por suerte ahora estamos en un proyecto con un médico ginecólogo, sobre todo pensando en lo que puedo aportar del área biológica, también una psicóloga, pero me faltan a veces herramientas que tienen que ver con un conocimiento para poder discutir, debatir, fundamentar, que tienen que ver con conocimientos de la biología, ¿no? Y bueno, y a veces me imagino como estudiando eso, o buscando más el contacto interdisciplinario, que por supuesto es muy necesario, sobre todo, bueno, ni hablar cuando trabajamos entre la biología y la cultura, ¿no? Pero bueno, también desde nuestras disciplinas con gente de otras disciplinas del área social, ¿no? Yo pensaba, una Graciela Saprissa historizando sobre la maternidad, cómo ha sido vista también en nuestra propia sociedad. Bueno, lo ha hecho Barrán también en otros momentos de la historia. Y eso, como hoy lo podemos eventualmente resignificar, o procesos que nos parecen que son como que descubrimos la pólvora, y realmente no es así, ¿no? Esa dimensión de lo temporal que tantas veces se nos escapa.
En esto de la sexualidad femenina, realmente, aunque sea para deconstruir un dato, ay no, tal hormona es la que causa, para deconstruirlo y leerlo cultural y socialmente, de todos modos es impresionante la brecha que hay con relación a lo que se ha descubierto en otras dimensiones, ¿no? Del cuerpo, de la salud, ¿no? Todo lo que es la sexualidad femenina, sabemos, ¿no? De los estudios, justamente la conceptualización de las mujeres, cómo es la mujer conceptualizada desde la medicina y demás, ¿no? Recién planteabas cómo puede ser visto un pene, ¿no? Y todas esas cuestiones. Sabemos se la leyó ideológicamente, se leyó ideológicamente un cuerpo a partir de los roles necesarios para ese momento histórico, social y político, y bueno, por eso tenés que ser madre, tenés que ser así. No parece ser necesario tu orgasmo para reproducirnos, y lo que nos interesa es que vos puedas ser una madre, ¿no? Bueno, y de ese modo, ahora justamente se está instalando, por eso no es retomar, es como un gran comienzo de todo lo que es, ni siquiera se sabía anatómicamente bien qué era el clítoris. Ahora me encanta porque hay una red como de académicas científicas, pero también de activistas. Nosotras lo vivimos, por ejemplo, en las jornadas feministas, que las Clito, un grupo activista chileno, fue a las jornadas e instaló su clítoris gigante, inflable, ¿no? Porque todavía la sociedad entiende que el clítoris es ese puntito ahí, que el clítoris es una estructura mucho mayor, que lástima que estamos en formato solo radio, capaz que se puede luego poner alguna foto o algo. Yo traje acá un librito.
Dale.
De Julia Pietri, una francesa, que se llama Al alcance de tus dedos, guía de masturbación femenina. Y me gustaría leer dos minutitos de por qué escribió este libro. Y ella dice: mi libro sobre la masturbación femenina es un grito de amor, una oda a la sororidad para que cada mujer pueda reapropiarse de su sexualidad sin complejos, pero también para democratizar la verdadera anatomía del clítoris, para que nadie hable ya por nosotras, para romper el mito del orgasmo vaginal, para hacer tambalear la erotización de la masturbación femenina en el porno, para contar la historia de un placer solitario que no se admite, para derribar los prejuicios sobre la frigidez, para desenmascarar la impostura de nuestros manuales escolares, para desmontar a Freud y su concepción del orgasmo femenino, para desmantelar las creencias falocéntricas, para denunciar la existencia de la mutilación genital femenina en Europa hasta 1930, para proteger a las nuevas generaciones de mujeres y hombres y hacer manifiesto el enorme atraso en medicina sexual femenina. Y ella dice, ¿para qué sirve la masturbación? Alimentar el cuerpo, sueños húmedos, placer intenso, liberador, soltarse, reencontrarse con una misma. La masturbación sirve para darse placer. Es una historia de amor fu, ¿no? Amor loco, con una misma. También sirve paralelamente para relajarse, desestresarse, para dejarse llevar, dar rienda suelta a las fantasías sexuales, pero también para conciliar el sueño, aliviar o incluso hacer desaparecer un dolor de cabeza. Con una buena experiencia de nuestro cuerpo, creo que nuestra masturbación puede ser un verdadero barómetro íntimo de nosotras mismas. Y bueno, por aquí, muchas gracias a Julia Pietri. Se consigue acá en Uruguay, antes de venir me fijé, por si alguien que escuche quiera tener, comprarlo. Es, además, ella es una artista gráfica, o sea, es todo, esta mujer es exquisito, este libro con fotos, dibujos. Y bueno, y me tiene un poco entusiasmada esta nueva perspectiva, ¿no? Bueno, primero al menos apropiarnos con las herramientas que hay de qué es la sexualidad femenina, ¿no? Todo este atraso que tenemos para después de construirlo, resignificarlo y demás, pero también porque yo coincido que es una herramienta política, ¿no? El luchar por el placer y ejercer con nosotras mismas a veces, ¿no? Justamente darnos ese lugar para el placer en la vida nuestra, de las mujeres. Bueno, me parece que con esto y un bizcocho.
Gracias, Nati, por esa lectura. Una última reflexión. Perdón. El vínculo con los cuerpos, ¿no? También, como, no sé, porque pasa también, bueno, por la sexualidad, pero con la propia manera de vivir nuestra corporalidad en estas sociedades, que también ha sido bastante ocluida, por decirlo de algún modo. Hemos perdido como esa capacidad gracias a, bueno, diferentes formas de ejercicio del poder social. Y bueno, creo que también el feminismo en eso nos da muchas herramientas para replantearlo, pensarlo. En fin, bueno, gracias por eso.
Muchas gracias.
En este episodio conversaron Natalia Magnione y María Naviera. Te invitamos a escucharnos en el próximo y seguirnos en redes.
seifem.ei.udelar.edu.uy @seifem en Instagram y X. Centro de Estudios Interdisciplinarios Feministas Seifem de la Universidad de la República, en coproducción con Uniradio. Nos situamos, nos reconocemos y nos inspiramos con las historias de feministas académicas. Somos Interdisciplinadas Podcast.